Hola, un saludo para todos en QPH Radio, en esta sección Música en Canarias. Bienvenidos a este Música en Canarias, este espacio que siempre quiere hacerles llegar a ustedes como oyentes de QPH Radio, esta radio, esta emisora que va a cumplir ya casi los 3 años de emisión, haciéndoles pues ver el sentido positivo de la vida, que es uno de nuestros lemas, pero sin la menor duda, haciendo que a través de la radio a la carta, la información que recibamos sea una información agradable, buena, provechosa, y desde luego que también podamos hacer que los medios de comunicación sean también nuestro vínculo de unión, no solamente a través de las redes sociales, sino a través de lo que esto va significando a lo largo de estos tiempos tan convulsos que vivimos a nivel mundial. Aquí en Música en Canarias saben ustedes que las ganas y el esfuerzo que hemos tenido en este tiempo por parte de los que nos hemos dedicado a la música, de los que tenemos cercanía con el mundo musical, ha sido que después de estos tiempos malos en los que estamos viviendo, encontremos que la música ha sido una de las salvaciones para muchas personas a través de la música, pues como lazo de unión, como nexo de lo que está significando estos tiempos que en los que caminamos. Desde Canarias siempre hemos estado cercanos y queriendo promover lo que tanto intérpretes como ejecutantes, compositores, han hecho y siguen haciendo en estas islas hacia el mundo, porque es nuestro concepto. Música en Canarias hecha de aquí para el resto del planeta. En el día de hoy tenemos el placer de tener con nosotros pues a una de esas personas, músicos, femenina, pero siendo así es pianista, es oboísta, pero es compositora. De las mejores compositoras que tenemos a nivel internacional, que ahí están los premios y las composiciones que van creando y que va haciendo Laura Vega. Bienvenida a Música en Canarias.
Buenos días, Alfonso. Muchísimas gracias por la invitación. Uh-huh. Es un placer estar aquí y bueno, y que tus oyentes también puedan disfrutar de este ratito, de esta conversación. Y cuéntame.
Estamos queriendo siempre acercarle a nuestros oyentes, pues acercar a ustedes, que son los que están con la música como profesión, la música en la vida y la música en la composición. ¿Qué saltos, ¿no? ¿Qué saltos tan tremendos? Ese Luz, Amor y Éxtasis que se estrenó con la Scottish Chamber en el Festival de Internacional de Música Canarias, en esa 39 edición que se celebró en esta pasada semana, ha sido un poco de lo último que ha visto el público reaccionar y a los músicos tocar. Incluso el director de esa Scottish Chamber. ¿Qué sensaciones ha tenido, Laura?
Bueno, eso ha sido una experiencia que inolvidable. Eso va a quedar como uno de los eventos más especiales quizás de toda mi trayectoria. Sí. Primero porque estrenar en el Festival Internacional de Música Canaria es un lujo para cualquier músico, no solo aquí en Canarias, sino en general, porque tiene una gran trayectoria y, como bien decía, ya la 39 edición. Y he tenido la fortuna de trabajar con unos músicos buenísimos. El concierto ha sido dedicado al guitarrista Pablo Sainz Villegas, que tiene un gran reconocimiento internacional ahora mismo. Y he podido componer además la obra con calma, trabajándola con él durante 1 año y medio. Hemos estado trabajando en este proyecto y ha sido un verdadero honor. Así que muy contenta con esta experiencia.
Luz, Amor y Éxtasis, porque realmente la música te lleva al oyente, se lo garantizo, a sensaciones muy muy confortantes, ¿no? Pienso que el motivo de las composiciones que Laura Vega tiene en su cabeza tendrán que ver con su vida. Laura es nacida en Santa Lucía de Tirajana, bueno, de vecindario. El vecindario es el que conocemos en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, en el sureste de Gran Canaria, y tenemos el placer que de escucharte y de saber de ti desde que estudiabas. Ahora nos contarás un poco de las épocas aquellas de los estudios, pero Versos al Mar, esa obra que se hizo hace no mucho en el Paraninfo, también homenaje a Guillermo García Alcalde. Tú como académica, académica de la Real Academia de las Artes de Canarias, esa obra para barítono y piano también tuvo cosechaste muchos éxitos porque el público responde de una forma evidente. Es creación continua, ¿no?
La verdad es que me siento muy afortunada porque primero tengo la oportunidad de crear música hacer lo que me apetece, lo que ha sido mi pasión y mi vocación desde niña. Como bien decía, yo empecé mis estudios pues muy temprano en vecindario, ahora si quieres podemos hablar de mi trayectoria, pero volviendo a Versos al Mar y a este concierto de guitarra recién estrenado, el público expresa no solo con sus aplausos, que es una maravilla, sino con sus palabras al terminar los conciertos, en los descansos, ¿no? Se acercan a mí, comparten sus impresiones, lo que han sentido, lo que mi música les ha provocado. Bueno, y a mí es que me parece una auténtica pasada, ¿no? Es que sobrepasa realmente, ¿no?, que alguien te cuente las experiencias tan místicas que llegan a tener, que uno dice, ¿cómo es posible que la música que ha salido de mi cabecita pues le sirva a usted para generar todo esto, ¿no? Bueno. Y es una barbaridad, la verdad, ese momento.
Sin duda, ese placer que tienen, ese gusto que tienen ustedes a la hora de componer, no tendría sentido sin el público, evidentemente, pero que incluso con los ejecutantes, porque hay músicos que tengo, sea ciencia cierta, bueno, cuando Galdosiana, que es otra obra que compusiste para la Orquesta Nacional de España, que también se estrenó en este año pasado, bueno, estaría en 2022 bastante a tope, ¿no?
Sí, ha sido un gran año para mí y eso se está reflejando en mi música, porque estoy viviendo un momento muy entregado a la creación, como muy para estar conmigo misma, muy en paz, muy en equilibrio, y todo eso se está viendo, yo creo que en mis últimas producciones, y la verdad que es que me siento en un momento pues muy bueno de mi carrera y de mi vida, que al final mi música realmente expresa lo que yo estoy sintiendo y viviendo.
Claro, tiene forma también de que ustedes reflejan evidentemente las sensaciones y los sentires esos del día a día. Hay una cosa que me resultó curiosa, porque Galdosiana, que estamos hablando, es una obra que tenía que ver evidentemente con ese centenario de Galdós, de la figura mundial que era Benito Pérez Galdós, pero en la fuente de inspiración del cuarteto de saxofones en Cádiz se estrenó una obra que es muy original, que los saxofonistas, porque el instrumento del saxofón, tú eres oboísta, pero bueno, en los instrumentos de viento madera, que así se llaman, porque son, aunque sean de metal, son vientos madera, son obras de difícil, de complicadas, según he escuchado a sus ejecutantes, a los que estrenaron en ese Festival de Música de Cádiz, que tienen un nivel de composición que dicen, pero no sé, a Laura, ¿cómo le surgen estas cosas? Porque mira, desde el punto clásico, pero con una influencia lógica de un jazz evidente, porque la música jazz no para, ¿no? Decían que el primer maestro del jazz era Juan Sebastián Bach, ¿no? Pero es cierto que tú eres capaz de fusionar todos esos estilos.
Mira, no lo sé, siempre es más fácil que otros hablen de mi música que de mí misma. En el caso concreto del cuarteto saxofones, yo le veo más una influencia del flamenco, porque ha sido escrita para ser estrenada al Festival de Música Española de Cádiz, en un proyecto que se llamaba Raíces, y yo tomé como fuente de inspiración textos de Juan Ramón Jiménez, el poeta, y también textos que hablaban del flamenco, y bueno, hay algunos giros musicales que nos recuerdan a eso, pero es verdad que mi música es como una mezcla de muchas cosas distintas, a veces meto elementos del folclore canario, y yo no vengo de ese mundo, pero siempre se traducen o bien por sonoridad tímbrica, porque meto algún instrumento como por ejemplo las chácaras, o algún tambor herreño, que deja como un sonido muy particular, así como melodías o perfiles melódicos, como por ejemplo la rorró, que sale continuamente en Galdosiana, ¿no? El tarará, ese gesto musical tan reconocible. Y bueno, siempre hago mezclas, sí, un poquito de todo, pero con una base fundamental en lo que ha sido la música clásica, en donde yo me he educado principalmente.
Sin la menor duda, sí. Porque también más de 50 obras, podemos decirle a nuestros oyentes que ha compuesto más de 50 obras de claro reconocimiento, pero claro, hablábamos de este 2022 que ha sido frenético en cuanto a esa capacidad tuya creadora, porque crear también tiene eso, ¿no? Y cuanto más creas, parece que más ganas tienes de hacer cosas, ¿no? ¿Se produce eso en los músicos, en los compositores, que cuando estás componiendo algo se te va la cabeza como para la siguiente? ¿Eso es cierto, no?
Mira, la verdad es que estoy teniendo tantos proyectos, pues me están llegando encargos de diferentes instituciones y músicos, que estoy escribiendo una obra, pero ya estoy con la idea y pensando en las siguientes también. Entonces, hay un pensamiento simultáneo, pero casi siempre trabajo las obras de una en una. Me cuesta mucho escribir dos obras al mismo tiempo. Pero bueno, hay ciertas influencias también entre unas y otras, porque prácticamente están en el mismo periodo compositivo. Entonces, quieras o no, pues se van viendo determinados elementos repetidos, que es lo que al final va conformando de una u otra manera mi lenguaje musical, ¿no? Y se hace reconocible. Es como cuando escuchamos pues una obra de Mozart o mismo Bach, que decía, no, hay determinados giros melódicos o cadencias armónicas que tú dices, ah, eso es tal autor. Sí. Y se reconoce enseguido, ¿no? Correcto. Pues yo creo que es por todo esto.
En los conservatorios, desde luego, que ya Laura Vega suena a los alumnos que estudian educación auditiva o composición, realmente, en esa asignatura que tú impartías hasta hace no mucho en el Conservatorio de Canarias de armonía y composición, evidentemente los alumnos ya empiezan a saber que Laura Vega ya tiene un estilo y una manera de especial y personal. Pero Laura Vega empezó, como decíamos, en ese sureste de Gran Canaria, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, en vecindario, con Francisco Brito, que fue un baluarte de los primeros formadores, de los primeros profesores que tuviste tú en tu carrera. Pero ¿cómo empezaste? ¿Cuál fue tu gusto por decir, quiero dedicarme a ser músico?
Mira, yo tuve la fortuna de tener una madre que se dio cuenta de mis aptitudes musicales desde muy pequeñita. Ella me regalaba juegos, pues el típico piano de juguete, ¿no? Ella veía que yo pasaba mucho tiempo jugando con estos instrumentos cuando yo tenía 2 o 3 años. Entonces tomó la decisión de apuntarme en clases particulares a los 4 años, cuando esas actividades extraescolares, pues en aquella época y en aquel vecindario de los años 80, inicios de los años 80, eso no era nada habitual. Entonces ahí ya empecé a estudiar música y desde aquel entonces ya vieron que yo tenía una vocación y que tenía, como digo, aptitudes para ello. Luego a los 7 años empecé en la banda de música de mi pueblo, la agrupación musical Sol y Viento de vecindario, y entonces ahí fue donde empecé a tocar el oboe, como bien decías, y ya enseguida a los 8 años se inauguró la Escuela Municipal de Música de Vecindario, que yo soy fiel defensora de la labor que hacen las escuelas de música. Yo siempre digo que soy producto de una escuela municipal y que hacen una labor enorme en todos los municipios, pues donde a lo mejor la cultura o todos estos eventos tan habituales en la ciudad de Las Palmas, pues en aquellos años además no era nada habitual, ¿no? Entonces creo que los profesores hacen una gran labor en todas estas escuelas, y ahí tuve la gran suerte de conocer a Paco Brito, como bien mencionabas, que ha sido maestro de tantos músicos en nuestra isla y que ha dejado un legado tan grande. Yo tuve la suerte de poder ver desde muy jovencita, cuando yo tenía 11 años, cómo componía un compositor de aquí, de Canarias. Él me enseñaba sus composiciones, yo las tocaba al piano, incluso llegué a estrenar alguna pieza para piano de él cuando yo era una niña. Y entonces todo eso ya me metió en el mundillo de la, pues del estudio de la armonía, del contrapunto, del análisis, de la composición. Y bueno, y todo esto lo fui compaginando ya con estudios en el conservatorio, mientras yo seguía mis estudios también, pues obligatorios, ¿no?, de primaria y secundaria. Y bueno, así me fui metiendo cada vez más en el mundo de la música y concretamente de la composición, gracias a que conocí a otro maestro importante también cuando yo tenía 18 años, que fue Daniel Roca. Actualmente él sigue siendo profesor en el Conservatorio Superior de Canarias. Y bueno, fue ya con la persona con la que yo tomé la decisión de destinar mi labor musical más hacia la composición. En aquellos años además se creó la Asociación de Compositores de Las Palmas Pro Muscán, que fue importantísimo en mi trayectoria, porque eso fue en el año 99, yo todavía era joven y estaba estudiando composición. Allí conocí a Lothar Siemens, que fue también otra figura fundamental en mi carrera. Sin ser mi profesor, aprendí muchísimo de él, porque era una persona muy inteligente, además de un gran músico, un gran musicólogo, que ha hecho mucho por el patrimonio musical de Canarias, y apoyaba siempre a la gente joven, que él veía que teníamos ganas, que teníamos ilusión con todo esto, y la verdad que para mí fue un apoyo fundamental y le debo muchísimo a Lothar Siemens. Así que digamos que esas tres han sido personas fundamentales en mi trayectoria musical. He tenido muchísimos más, lógicamente, sí, pero bueno, por destacar algunos de ellos en lo que ha sido mi trayectoria.
Por saber, sí, bueno, estuviste en Alcalá de Henares mejorando también esos conocimientos en composición con profesores de distinto tipo, pero salir de Canarias también crea otra expectativa. ¿Tú te has planteado aquello que la música ya desde aquí hacia el mundo, que Música en Canarias, nuestra sección tiene eso, no tiene nada que envidiarle a lo que se puede hacer en cualquier otra latitud?
Por supuesto, estoy convencida de ello, y además yo soy producto justamente de la educación de Canarias. Yo no fui a estudiar fuera, donde pude haber ido, pues yo que sé, a Centro Europa o a otros centros, ¿no?, donde hay pues estudios musicales de gran tradición, porque las circunstancias de la vida hicieron que me quedara aquí. Yo con 24 años ya era profesora en el Conservatorio Superior de Música de Canarias, entonces era recién salidita del horno, como quien dice, y tuve la oportunidad de trabajar y aquí seguí, y bueno, siempre hemos seguido formándonos, ¿no? Pero el hecho ya hoy en día de contar con internet y a golpe de clic puedes estar en cualquier lado del mundo, abre mucha frontera, ya no es necesario ir a un sitio concreto, aunque es verdad que el vivir fuera y el tener estas experiencias enriquece mucho, pero yo valoro mucho también lo que he podido aprender en Canarias y lo que están aportando los grandes profesionales de la música aquí en Canarias, y creo que vamos, que somos unos privilegiados. Además, mi música creo que se ha salido de lo que las corrientes estéticas de la música contemporánea parece que exigían en determinados centros de estudio a final del siglo XX, unas músicas pues muy experimentales, pues con un tipo de desarrollo muy específico. Yo me sentí libre de todo eso, y creo que en Canarias tenemos mucho talento y muchos creadores que hacen lo que realmente les apetece, lo que conecta con su sensibilidad, con sus inquietudes, y somos como muy diferentes a lo que se produce en Centro Europa. Y creo que eso es una fortaleza importante que tiene Canarias y que vale la pena apoyar, ¿no?, en el ámbito de la cultura.
Sin la menor duda, te agradecemos mucho que dejes con tanta claridad y con tanta facilidad que tienes para comunicar. Ha sido comunicadora, como decimos, como profesora, pero es cierto que desde Canarias, este plan que tenemos de todas estas influencias, hablabas del Festival Internacional de Música de Canarias, pero tenemos un montón de festivales con menos importancia, pero con grandísimos músicos que organizan, porque tenemos festivales de trompeta, de saxofón, de piano, vemos que hay en todos los, sin duda en otras músicas, digamos en el jazz, en el folk, en el pop, músicos que desde aquí están haciendo música para todo el mundo, y esa influencia, ese cruce de cultura que decíamos siempre, ¿verdad? Que siempre nos ha quedado pues ese buen sabor de boca de controlar. Antes hablabas de guitarristas, pues en Canarias la verdad que no puede haber mejor guitarristas a nivel internacional, porque vamos viendo que guitarras en el mundo hay grandísimos guitarristas, pero aquí seguimos siendo uno de los sitios donde a donde vienen a mostrar sus nuevos trabajos y donde los alumnos también están. ¿Consideras tú que en el conservatorio hay alumnos que tengan esa visión de ser tan internacionales?
No lo sé, porque también la gente joven hoy tiene otra forma de mirar el mundo. Por lo mismo que decíamos de la globalización, ¿no?, de lo que ha supuesto Internet, las redes sociales, no creo que los más jovencitos tengan esa conciencia que podemos tener las personas que nos educamos sin la existencia de Internet. Pero sin duda alguna tenemos muchísimo potencial en Canarias, como bien tú estabas nombrando, todos esos instrumentos y tantos festivales y tantos géneros musicales donde hay tanta gente potente aquí en Canarias haciendo una labor creativa inmensa, que yo creo que vale la pena este impulso y este apoyo a la cultura, y sobre todo animo a tus oyentes a que consuman este tipo de productos musicales de gran calidad y que lo apoyen con su asistencia a todos estos conciertos y festivales, que hay muchísimo, y hay para todos los gustos, además.
Creo que sí, que desde aquí nos hacemos eco, nos hemos ido haciendo eco, como te digo, esta emisora, humilde emisora, y se inició en tiempos de la pandemia, que parece que aquella pesadilla también nos ayudó a ser más creativos, y a los que realmente teníamos ideas aparcadas, pues las rescatamos, y este es producto, este QPH Radio, es producto de eso exactamente. Cuéntanos,
pues qué bien.
Hablando de ese futuro y de esas ganas y de poder divulgar, sé que tienes cosas este 2023 a tope, desde las islas, que vas a estrenar obras en el municipio de Telde, va a ser a nivel nacional en el mes de mayo algo en el Museo Nacional de Reina Sofía, pero tienes algún encargo de la CAE también y vas a crear un disco nuevo. Cuéntanos esa excelente maravilla que vamos a poder disfrutar en breve.
Bueno, la verdad que sí, que tengo muchas actividades próximas, el CD reciente titulado Luz de Tinieblas, que ha sido una gran oportunidad para mí, presentar un CD monográfico con música de cámara, publicado por el sello discográfico alemán Neos, eso ha sido una maravilla. luego los próximos conciertos que tengo, bueno, pues digo fechas y así se animan también tus oyentes a acompañarme. Mira, el 16 de marzo, por ejemplo, se va a tocar una obra mía de piano en el concurso de piano Pedro Espinosa, que vuelve a reactivarse, y es una obra que tocará una pianista de Madrid que se llama Isabel Dombriz. Eso será el 16 de marzo. También en marzo tengo varios conciertos donde se repiten, pues por ejemplo, el concierto que mencionaba del cuarteto de saxofones, que se había hecho en Cádiz, pues ahora se hace en Badajoz y Segovia. Luego en abril, el 14 de abril, será en Telde, como bien decías, unas canciones para soprano y piano, basado en textos de tres hijos predilectos del municipio de Telde, como son Montiano Placeres, Saulo Torón y Fernando González, un poco en reconocimiento de estos tres grandes autores. Luego decías en mayo, el 22 de mayo, estreno obra en cargo del Centro Nacional de Difusión Musical en el auditorio del Museo Reina Sofía de Madrid. Y bueno, luego tengo también otros encargos orquestales para este año. Pues voy a estrenar con la Orquesta Comunitaria de Gran Canaria, tengo también un proyecto con la Orquesta de Oviedo, y bueno, y tengo uno mucho, muy, muy, muy especial, que esto te lo voy a contar casi como primicia.
Bueno, qué gusto.
Este año, en 2023, voy a escribir también un concierto para timple y orquesta. ¡Anda! Que me hace muchísima ilusión.
Bueno, así que... ¿Cuánto nos emociona eso que hemos ido... somos valedores de esa figura y de esa cantidad de timplistas que han surgido, de esos grandísimos instrumentistas, porque desde luego que la figura de ser timplista, si en Canarias es donde podemos presumir, es donde lo vamos a hacer. Y gracias, Laura, por esa primicia.
Pues sí, porque me hace muchísima ilusión y bueno, esto es un encargo también reciente, todavía no se ha difundido mucho, pero ya te dejo por ahí el caramelito en la boca, que voy a escribir un concierto para timple.
Te agradecemos muchísimo esa primicia, porque también estaremos al tanto, porque como tú bien decías, sin el público la música no es nada, sin el seguimiento, sin que las salas, la gente acuda y las personas sigan teniendo el amor por la música y la música vinculada al resto de las materias artísticas, porque ahí estás hablando tú exactamente, esa cercanía inevitable con la literatura, con la historia y con la creación artística en general.
Pues mira, una que no te dije, que también te dejo caer ya, que a principio de temporada, en octubre, también estreno una obra para orquesta con la Orquesta de Extremadura y está basada en un cuadro de un pintor que admiro y es un gran amigo, que es Pedro Lezcano Jaén, que yo me inspiro mucho también en la producción artística, como decía, y en este caso un cuadro de él que se titula Ladrón de Almas, que le da título también a mi obra musical, y esa también me hace muchísima ilusión. Así que como ves, muchos proyectos.
Estamos encantados de escucharte con esa ilusión y con esa realidad que es el trabajo continuo, que no, uh-huh, que no te va a faltar en este 2023 tampoco, y que será, tus obras perdurarán por siempre, porque son de esas cosas que se hacen con tanto amor como el que tú desprendes en tu creación y en tu obra. Laura, muchas gracias por estar en Música en Canarias.
Pues muchísimas gracias a ti, Alfonso. Ha sido un placer.
Nos veremos pronto, nos te escucharemos pronto y aplaudiremos sin duda todas esas novedades musicales que nos vas a brindar.
Pues, mil gracias.
Pues gracias a los oyentes también. Una semana más, estoy Alfonso Saavedra. Hasta otro ratito en Música en Canarias.